No, si hoy tenemos un programa, uno atrás del otro, y no paramos. Tenemos a Marcos que nos va a presentar Por los Créditos.
Comienza el espacio Por los Créditos, así es. Hoy tenemos a Claudio Pierres, que realizó un trabajo de grado llamado Camino luego de la medianoche, la audiencia de la madrugada radiofónica. En este trabajo lo que hace es buscar entender las características de los programas de radiodifusión nocturnos. Estamos hablando de 0 a 4 de la mañana. Y para este trabajo tomó como referencia el programa El Tren de la Noche de Radio Monte Carlo, que se escucha por frecuencia AM y se emite de 0 a 3 de la mañana. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias primero que nada por invitarme a este espacio. Y bueno, un poco largo mi título de trabajo final de grado, pero bueno, hacemos lo que podemos. Se iba a llamar Rumbo al Amanecer, pero bueno, pasaron cosas y terminó con ese nombre.
¿Nos querías contar igual, un poquito
igual,
qué
igual
pasó?
Igual buenísimo, ¿no? los dos nombres, claro, ¿no? Porque me encantó Rumbo al Amanecer, me encantó. ¿Por qué no salió Rumbo al Amanecer?
No, mira, Rumbo al Amanecer no salió porque en sí lo saqué de la introducción al Tren de la Noche y bueno, por problemas de copy, como dio un poquito de chucho y dije, bueno, no, vamos a cambiarle. Consulté con la tutora y bueno, cambiamos.
Y bueno, ¿y por qué elegiste este tema?
Bueno, en sí, porque no tenía otro, básicamente.
Buenísimo.
Fue algo muy complicado. Yo entré en el 2013 a la facultad. 2017 hice mi materia de introducción al trabajo de grado de publicidad. Aprobé la materia, pero pasaron cosas, no me gustó el tema, no me copó. 2019... ingreso de nuevo a lo que fue el seminario de trabajo de grado de investigación. Mayo, las materias son semestrales, mayo yo no tenía tema, junio, julio había que entregar. Y bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo salir de esa situación? Bueno, entonces una persona me dijo, agarrá algo, éramos 15 en la clase, que te diferencia del resto. ¿Qué me puede diferenciar a mí del resto? Bueno, pensé una semana, tenía para pensar, pensé. Y yo escuchaba Radiodifusión Nocturna, que tengo 3 años, El Tren de la Noche, ¿vo? Y digo, ¿por qué no puede ser esto? Planteé el tema en la clase, bárbaro. Me dijeron, mirá, está bueno, me dijo el docente, hay muy poca bibliografía sobre eso. Para mí vas por ahí. Y bueno, voy a investigar a ver qué objetivos puedo tener, qué podía hacer con eso Radiodifusión Nocturna. Y bueno, surgió la idea de que el programa El Tren de la Noche tiene una audiencia muy grande, que bueno, la gente se comunica, diferentes medios de comunicación que tiene el programa, WhatsApp, teléfono, mensaje de texto normales. Y bueno, lo que pasaba en eso era que la gente llamaba a la radio, enviaba mensajes y se generaba como una especie de involucramiento, lo que Horton y Walton denominan como parasocial. Es decir, para hacerlo corto, vamos a suponer que nosotros estamos mirando televisión y la persona que está en la pantalla está a determinada hora, a determinado día, y nosotros tenemos como una cita con esa persona. Entonces ellos nos lo denominan como íntimos amigos, pero se aproxima mucho lo que es. Y entonces lo que genera eso es que yo tenga como una relación de amistad con esa persona que no conozco. Porque, por ejemplo, Susana Jiménez, yo la miro a las 8 de la noche, pero Susana Jiménez nunca fue a mi casa a tomar el té. Entonces, esto pasa lo mismo, pero con seres, vamos a decir, gente de pueblo, ¿no? Que se comunica a la radio todas las noches, a la audiencia ser reducida, se comunican y, bueno, ¿cómo está fulanito? ¿Y por qué fulanito no llamó? ¿Qué pasó? Y la gente empieza como a hacer como una bola de nieve de decir, me falta algo del programa porque esa persona que siempre está no escribe. Y ahí se empiezan a hacer como los un tejido de bueno, reservamiento fuera del programa también. Lo que hablábamos hace un ratito era que las personas, al comunicarse a la radio, lo que hacen, generan cierto vínculo también con el locutor. Y bueno, dice, mirá, me interesaría tener el número de fulanito, que debe tener un contacto conmigo. Entonces internamente le pasan, si fulanito dice que sí, le pasan el número y ahí se empiezan a comunicar entre ellos. Y después de mucha comunicación, o sea, del programa, fuera del programa, hay una ¿cómo es? Un mensaje que yo cito de una oyente que agradece al programa haberle hecho generar tan linda amistad con un hombre, una pareja, que fueron a la casa a tomar el té con la nieta. Y eso es como que ya llegas a un momento de parasocial de que, bueno, se confirma de el persona a persona, el cara a cara, y no el medio persona.
Bueno, ya te voy a agregar otra anécdota a eso. Uh-huh. que la viví de cerca. Una persona que yo conozco escuchaba El Tren de la Noche, justamente. En ese momento él se había separado ya de la que había sido su mujer y conoció a su actual pareja en El Tren de la Noche.
Ah, mira.
Y hasta hoy están en pareja, así que se ve que funcionó.
Claro, ¿te acordás más o menos en qué año fue o algo por el estilo? ¿Quién estaba de locutor? Creo que, de apellido.
Creo que fue el anterior a Rubino, si no me equivoco.
El anterior a Rubino fue Daniel Alejandro.
Entonces habrá sido anterior a Daniel Alejandro.
Ahí vino Carballo y después en Carballo estuvo Gustavo Los Santos y anteriormente Omar Gutiérrez y después estuvo Panelo, que Panelo es muy interesante lo que pasó con el pobre Panelo, que el hombre, bueno, en el 76 inicia lo que es El Tren de la Noche y resulta que, bueno, por anécdotas de mismo de los oyentes actuales del Tren de la Noche, contaban de que el hombre le dijeron algo por la radio, por la llamada, una llamada que tendió, no le gustó, dijo, ¿saben qué, muchachos? Me voy. Cerraron el micrófono, se fue, y pusieron música y nunca más apareció el tipo. Y después vino Omar Gutiérrez, que es algo bastante interesante, ¿no? De que, bueno, mismo hay gente que todavía me dice, no, Panelo no estuvo en la radio. Fue el primero, fue Omar Gutiérrez, y bueno, hay ahí una semana de emisión de que estuvo el tipo este Panelo, que está pobre, falleció, era argentino, falleció hace 2017 por ahí, y está cosas como una leyenda de la radio de fue Panelo o no fue Panelo, ¿no? Que tipo, bastante...
Y en lo que a vos te conecta, que decías que escuchabas este programa desde alrededor de los 13 años, si no me equivoco.
No, los tres, ya... Los 3 años, mamá escuchaba radio nocturna, tipo, dormía con la radio prendida, yo también el día de hoy duermo con la radio prendida. Y bueno, yo era una niña de que no me gustaba dormirme temprano. Tipo, estaba hasta la 1, 2 de la mañana, y bueno, en ese momento yo dormía con mis padres, tenía una cama al lado de la cama de ellos, porque no tenía cuarto. Y bueno, ahí empecé a escuchar a Gustavo Los Santos, y después cuando me dijeron, bueno, Claudia, tenés que irte de acá, tenés que mudarte, hacerte semi-independiente de la casa... Me mandaron al cuarto y entonces digo, yo me voy, sí, pero conseguime una radio. Vos me conseguís una radio, yo me voy a... Y ahí, desde ese momento, El Tren de la Noche, toda la madrugada, la radio prendida y me voy entre despertando y escuchando. Ahora estoy un poco vaga con eso porque, bueno, la adultez dificulta la madrugada, trasnochar.
Así que parte de lo que quizás fue... parte, valga la redundancia, de tu trabajo final de grado después, era algo que vos venías quizá entrenando desde la primera infancia. Y ya que vamos por ese lado, quería preguntarte qué tareas te implicó la realización de este trabajo. Supongo que escuchar varias horas del programa.
Sí, bueno, en realidad yo lo que hice fue tomar 2 semanas de emisión del Tren de la Noche, que fueron del 10 de diciembre al 21 de diciembre de 2019. Y bueno, y ahí escuchar, transcribí uno de los programas, 3 horas, que fue bastante bastante extenso. Bueno, después como vi que eso no era abarcativo, porque si no, capaz que todavía estaría con el trabajo, agarré y empecé a, bueno, vamos a anotar lo que me interesa a mí, que era la comunicación con la audiencia. Entonces agarré, bueno, a ver, fulanito a tal hora mandó un mensaje diciendo que quería tal música. Menganito llamó por teléfono saludando a Pepito. Y bueno, eso hice tablas de Excel, y iba poniendo día por día lo que iba pasando en esos 10 programas que serían. Y bueno, fue bastante... Sí, tuve que escuchar bastantes veces el mismo programa, porque capaz que se me escapaba un mensaje, aparte en ese momento, diciembre, o sea, fiestas, mucha gente llamando, sorteos de la radio, que el sorteo de radio me complicó bastante. Porque claro, eran 20 mensajes de la noche que eran todos para participar en el sorteo. Que eso a mí no me sumaba ni me restaba. Pero bueno, existían y bueno, tenía que poner... Y otra cosa, hay gente que mandaba mensajes a la radio por el sorteo, pero también saludando a gente. Y ahí, bueno, ¿qué hacemos? Entonces lo tomamos como que estaba saludando y que no tanto que participaban en el sorteo de la radio.
Además de todo este trabajo de escucha, ¿también tuviste que hablar con representantes de la radio? ¿Cómo fue esa parte?
Sí, bueno, hice entrevista al gerente de programación de CX20 Radio Monte Carlo, Franco Benvenuto, y a los locutores, Horacio Rubino y Paul Fernández. En sí me agarró la pandemia con las 2 entrevistas, porque a Horacio y a Paul los entrevisté juntos, que fue por Zoom, y a Benvenuto no, Benvenuto fue mismo en la radio. Y bueno, lo que pasó, bueno, primero que nada, excelente cualquiera de ellos, me dieron información que digo, pa, Digo, todo esto está atrás de la noche, atrás del micrófono. ¿Qué cosa? Y bueno, en eso de también con Franco Benvenuto pasó de esto de Panelo que yo les contaba, que me decía, pa, dice, yo no, Panelo no me suena. Llamó gente mismo que años trabajando en la radio. Y dice, no, ni idea quién es Panelo. Y bueno, y después Horacio y Paul me dijeron, sí, Omar Gutiérrez me había contado, dijo, creo que fue Horacio, de que sí, que había existido un tal Panelo de argentino que había estado en la radio. Y otra cosa más, que también me enteré con la entrevista de Horacio y Paul, fue que ellos, los dos venían del ámbito de la radiodifusión nocturna antes de agarrar el tren de la noche. Bah, Horacio ya lo había tomado en el año 2010, 2011, con Carballo, era como la dupla. Y Paul había trabajado en una radio en Ciudad de la Costa, si no me equivoco, de también, o sea, ya venían como con radiodifusión nocturna bastante encaminado ya. Y bueno, ellos lo que marcaban era que la radiodifusión nocturna era, yo escucho al oyente. O sea, yo acompaño al oyente, pero el oyente también me acompaña a mí en eso de que, bueno, hay gente que está sola, ¿no? Que, o sea, o trabaja, ya sea chofer de ómnibus, taxista, serenos, que es, claro, un trabajo solitario y que lo único que tenés ahí es la radio, que decís, bueno, está, me acompaña, y otros que están ahí escuchando radio por X motivo, nos acompañamos y estamos todos juntos. Hay una señora que, bueno, que pobre, falleció, que no sé, fue un poquito antes de yo entregar, que ella todas las noches llamaba a la radio a contarle lo que había cenado. Estaba sola, la doña vivía sola en un apartamento, y bueno, lo tengo que comentar, ella le decía a Polito, a Paul, lo que comía anoche, y bueno, y te contaba la doña que había hecho un guiso, que había hecho esto, que había hecho lo otro, que la había venido a visitar, y le mandaba saludos a todo el mundo, y la gente también, faltó hoy la receta de fulanita, ¿qué pasó con fulanita mandando la receta? Y ahí enganchaba la doña a mandar mensaje de audio, de WhatsApp, no, lo que pasa es que me olvidé, se me quemó la comida, no, era genial, estaba muy bueno.
Una consulta que te iba a hacer, una pregunta, que vos nos hablaste del tema del marco teórico que tenías, y uh-huh. Algo que hemos aprendido en este espacio de Por los Créditos es que siempre para hacer un trabajo final se requiere una investigación, mucho más en tu caso, ¿no?, que estás en investigación, pero ¿cómo fue eso del marco teórico? ¿Qué conseguiste para marco teórico de esto?
Bueno, el marco teórico es la parte, puedo decir, la parte más difícil que hay del trabajo de grado. Lamento, pero es así, lo que lleva más tiempo. Y bueno, la información era escasa. No había mucho sobre radiodifusión nocturna. Conseguí algunos trabajos del extranjero. Uno paraguayo, un francés. Y el otro, creo que era español, ahora tengo dudas. Perdón, hace mucho tiempo escribí esto. Y bueno, tomando como ejemplo lo que había escrito el muchacho paraguayo, que era sobre radiodifusión nocturna en Asunción, bueno, traté de leer y traté de seguir más o menos los pasos de él, pero lo que pasaba acá en Uruguay. Y después Beccarelli, que es la francesa, ella había escrito sobre las características de radiodifusión nocturna en Francia del primer programa. El primer programa desde la década del 50... Hay que aclarar que en Uruguay, según Núñez de apellido, el autor del libro, La Radio y Yo, dice que Radio Imparcial fue la primera radio a nivel mundial en transmitir 24 horas sin interrumpido. Y bueno, en 55 arranca Radiodifusión Nocturna en Francia, que bueno, iba de 0 a 2 de la mañana, y lo que tenía era que estaba como para decir, bueno, cómo estaba el clima. Era más que nada para la gente que se movía en auto o estaba manejando las rutas francesas de noche. Y bueno, le contaba cómo estaba el clima, le pasaba música, le contaba sobre el estado de las carreteras, si había un accidente, si esto, si lo otro. O sea, como Google ahora, pero formato radio del año 50, ¿no? Y bueno, después de eso, además de hablar de radiodifusión nocturna, hablo también de lo que es el inicio de la radio en Uruguay, que arranca en el 22, radio comercial, con Radio Paraisabal. Y bueno, ahí empiezo a hacer una bola de nieve media extraña, hablando de la radio, hablando también de cómo es la gente, por qué llama la radio, la gente por qué se encuentra con esas ansias de comunicarse por la noche, y también qué características tienen esos mensajes, ¿no? Que involucra a esto que yo decía del término parasocial que hablamos hace un ratito.
No, es increíble todo lo que tiene la radio en la noche, ¿no? Porque es esa cosa que estás casi como justamente, ¿no? Con la otra persona, casi solos. Seguramente lo estás escuchando en un lugar en silencio, donde realmente escuchás lo que se dice. Porque muchas veces la radio acompaña, dice. No, no es el caso de la noche, que más que acompañar es como que te está hablando, ¿no?
Claro, aparte date cuenta que la noche, al bajar toda la intensidad de los ruidos, ¿no? De los autos, de los ómnibus, de noche, como que, vamos por ejemplo, una persona que está sola. Todo eso capaz que te entretiene, ¿no? Ah, mirá, pasó el 505, ah, pasó un poquito retrasado, no sé. Y de noche no pasa el 505, te quedás como en estado de, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces empezás como el tepo bajón. Y bueno, vienen ellos, ¿no? En la madrugada, contarte un chiste, levantarte el ánimo, el espíritu, y dices, pa, estaría bueno, como, o sea, gente como, que lo sentís como gente copada, que te incita a mandar mensajes, y bueno, y ahí también las idas y vueltas con los oyentes, que, ah, fulanito me dijo tal cosa, yo le contesto. Y eso como que va generando, ¿viste? Esa interacción, Está buena.
¿Buscaste también en algún otro país algún ejemplo de radios nocturnas?
O... Bueno, está el ejemplo este de paraguayo, de su trabajo final de grado, que él lo que hace, más que nada, no habla tanto sobre la audiencia, sino las características que tiene el programa de radiodifusión nocturna. Él habla de todas las radios nocturnas que hay en vivo. Y bueno, ese fue como el ejemplo más próximo que tengo del trabajo de grado en sí, de audiencia misma, la madrugada no, de la noche sí, sobre un programa español de fútbol. Pero está, no me servía porque era antes de las 12. Una cosa que hay que aclarar es que los programas de revisión nocturna son los que van de 0 a 4 o de 0 a 6, depende del autor, pero siempre luego de la medianoche.
Y en esto de estudiar la audiencia, que digamos... Quizá era lo más original de tu trabajo final de grado, por esto que decís de que en otros países no se analizó desde ese punto de vista. ¿Qué conclusiones obtuviste? ¿Qué fue lo que, digamos, quizá lo que te llamó más la atención? ¿O cómo lo categorizaste, quizás?
Bueno, en sí las conclusiones mías no fueron muy abarcativas, no fue algo bastante escueto, por así decirlo. Y bueno, llegamos a la conclusión de que la gente escucha la radio más que nada, porque también está eso, ¿no? Pa, voy a mandar un mensaje a la radio si me escucho, como, ay, me va a salir en la radio tal día. Y más que eso fue el sentimiento de estar acompañado, el sentimiento de no estar solo y que otros que están en la misma que yo, de sentirse, bueno, somos un colectivo, estamos solos, pero nos acompañamos y estamos a las 12 en punto mandando mensajes a la radio y compartiendo un momento ameno, por así decirlo.
Porque algo que quizás se me escapó a mí es con esa gente que se comunicaba con y a través de la radio, ¿vos también te contactaste o solamente con la radio en sí misma?
No, yo no llegué a contactarme con ellos porque, bueno, es un año que hay trabajo de grado y si no, capaz, me hubiese gustado, ojo, pero todavía estaría escribiendo en la computadora.
Sobre todo la pareja esa, ¿no?
Claro.
Esos viejitos que después se hicieron amistad, ¿no?
Claro, no, totalmente. Ese fue el mensaje que creo que termina así el trabajo de grado mío. De bueno, todo el diálogo de la doña agradeciendo el programa, que fueron hasta que comieron galletitas. O sea, te cuenta toda la historia la doña. Y creo que eso es lo rico, de adjuntar eso que capaz que en otros programas no se da, ¿no? Por el volumen de gente que hay, por los mensajes, vieron que algunas veces dicen, uy, nos quedamos sin tiempo, mensajes sin leer, y no, vamos. Y acá se intenta leer todos. Claro, menos gente, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que hace la radiodifusión nocturna.
Bueno, creo que resta solamente agradecer a Claudia, porque ha sido un testimonio muy bueno. Ya te digo, yo soy escucha de las radios de siempre, y he escuchado muchas veces desde la madrugada de las radios, por ejemplo con Abel Duarte de hace un tiempo, y es otra cosa, ¿no? Escuchar la radio nocturna no tiene nada que ver a la experiencia que vos podés haber tenido escuchando una radio diurna o una música o cualquier otra cosa, ¿no? Genera otra cosa. Es más, se han generado un montón de películas también de la radio nocturna, ¿no?
Sí, está la película española.
No estamos solos, solo es en la medianoche.
Solo es en la madrugada.
Solo es en la madrugada, ahí está. Sí, y creo que hay otra, es el halcón nocturno o algo de eso, que es estadounidense o algo de eso. Si no es el halcón, es otra ave, pero es nocturna seguro.
Sé que hay una chilena, no me acuerdo el nombre, que también la tengo que ver, que también habla sobre esto de reflexión nocturna, que es más o menos el estilo de la española, pero no he tenido todavía la oportunidad de llegar a ella.
Hoy que justamente estábamos hablando con Álvaro, bueno, ahora tenemos un montón de películas recomendadas para ver.
Sin duda.
Sí, no, ya que estábamos en tema, quería recordar los canales de comunicación con la radio para ver también si quién se comunica con nosotros. Tenemos WhatsApp y Telegram 092-555-982 o en Twitter y en Instagram 3 a las 2 sin ningún número ni ningún signo.
Y yo creo que en este espacio, ¿no? Estamos como si estuviéramos en la noche, como la radio nocturna. ¿Qué mejor tema para escuchar que Laura Canoura en vivo? La última vez que vi a Richard.
La última vez que vi a Richard fue en Detroit en el 68. Me dijo: todos los románticos terminan igual, cínicos, borrachos y aburriendo a alguien en un viejo bar. Te ríes, me dijo, te crees inmune. Fíjate en tus ojos llenos de luna. Quieres rosas y besos y bellos hombres que te sepan mentir bien. En la Wurlitzer apretó tres botones y la cosa entró a girar. Una mujer de medias caladas y muñitas se acercó y dijo:
a ver si apuran que hay que cerrar.
Richard, no has cambiado nada, solo que ahora romantizas el dolor de tu cabeza. En tus ojos hay tristeza, pero tus versos aún sueñan, cuentan de un dulce amor. Con una famosa tenista, le compró un lavaplatos y una moledora de café, y se queda en casa por las noches bebiendo solo frente a la TV. Voy a apagar esta maldita vela ya, no quiero a nadie acercándose a mi mesa, no quiero hablarle a nadie más. Todos los buenos soñadores terminan igual, escondiendo.